y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Niegan por cuarta vez los beneficios carcelarios a las presas políticas cubanas Cici Abascal Zamora y Zaylín Navarro. Informa Tomás Cardoso.
Este martes, las autoridades del penal de mujeres de Matanzas negaron nuevamente los beneficios por tiempo de cumplimiento de condena a las presas políticas Cici Abascal y Zaylín Navarro. Informaron a Martí Noticias sus familiares. Ambas jóvenes, condenadas por participar en las manifestaciones del 11J, continuarán en régimen de mayor rigor. Además de tener la presencia de un oficial durante las dos llamadas telefónicas que le corresponden semanalmente. A Zaylí también le negaron nuevamente el derecho a la mínima por 6 meses, mientras que en el caso de Cici le rechazaron los 120 días menos de condena que le corresponden según la ley. Dijo su madre, Annia Zamora Carmenate, que acudió a la visita de ella ayer miércoles.
Bueno, en el día de ayer, miércoles 22, fue la visita de Cici Abascal, mi hija, y allí tuve conocimiento de que el martes 21 fueron llevadas a la dirección del penal. A Zaylín Navarro le niegan su beneficio, la mínima, ¿no? Pasar a un régimen de menor severidad por 6 meses más. Tendrá que estar tras las rejas, continuar en régimen severo donde está Cici, igual que se lo denegaron en septiembre. En cubículo cerrado, tras las rejas, con uniforme todo el tiempo. Imagínate que hasta las llamadas son controladas, lo que Cici Abascal y Zaylín Navarro habla, lo oye una oficial, y no una oficial cualquiera, una oficial de alto rango, controlando las llamadas. Martes y jueves para Cici y para Zaylín. Y Cici Abascal le negaron todos los beneficios, son 120 días de rebaja, le dijeron que tendría cero por continuar siendo una presa negativa. Esa es la situación en estos momentos en la prisión, donde el frío, el hambre, sin agua, les están poniendo el agua solo en las noches nada más. Imagínate con este frío tener que bañarse con esa agua sucia y helada, ¿no? Es preocupante la situación, la represión es muy fuerte contra ellas, ¿no?
Mientras que desde Perico Matanzas, Félix Navarro, recién liberado de la prisión de Ahuica, concluyó que el acoso en contra de ambas jóvenes es por la posición política que mantienen ellas.
Bueno, realmente esto es criminal, una vez más, lo que está pasando. En el caso de Zaylí y de Cici Abascal Zamora, vienen reprimidas desde un principio, restringidas las llamadas telefónicas los martes y los jueves, donde una oficial, que no es una oficial cualquiera, sino la oficial jefa de ese día, ahí al lado, cualquier cosa, le tumban la llamada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El secretario de Defensa de Estados Unidos a nivel interino anunció medidas que tomará su agencia a fin de apoyar actividades del secretario de Seguridad Nacional para obtener el control operativo completo de la frontera sur de Estados Unidos. Michelle Sagui amplía.
En un comunicado, el secretario de Defensa interino Robert Salces anunció el miércoles la aprobación de 3 acciones inmediatas como respuesta a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la seguridad en la frontera. En primer lugar, el Departamento de Defensa comenzará a aumentar sus fuerzas en la frontera suroeste con aproximadamente 1.500 efectivos terrestres adicionales, así como helicópteros con tripulaciones asociadas y analistas de inteligencia para apoyar mayores esfuerzos de detección y monitoreo. Según dijo, esto representa un aumento de un 60% en las fuerzas terrestres en servicio activo desde que el presidente Trump asumiera el cargo el lunes. En segundo lugar, el departamento proporcionará transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación del Departamento de Seguridad Nacional de más de 5.000 inmigrantes ilegales en San Diego, California y El Paso, Texas, detenidos por aduanas y protección fronteriza. En tercer lugar, el departamento comenzará a ayudar en la construcción de barreras físicas temporales y permanentes para seguridad adicional que reduzca los cruces fronterizos ilegales y el tráfico ilícito. Mientras tanto, un grupo de inmigración presentó una demanda el miércoles para bloquear la medida del presidente Trump de ampliar las deportaciones por vía rápida. Según una denuncia del Grupo de Defensa de los Inmigrantes Make the Road, que está siendo representado por la Unión Americana de Libertades Civiles, las personas que enfrentan deportaciones por vía rápida no tienen acceso a un abogado y no pueden presentar pruebas contra su expulsión de Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ejército de Colombia anunció el miércoles el inicio de operaciones ofensivas en una región fronteriza con Venezuela, tras una arremetida de la guerrilla del ELN en la zona, que desde la semana pasada deja al menos 80 muertos y más de 36.000 desplazados.
Desde el 16 de enero, el ELN lanzó en la región limítrofe del Catatumbo una operación contra la población civil y disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, en lo que se ha convertido en el estallido de violencia más grave en el país de la última década. La arremetida ha dejado unos 80 muertos y más de 36.000 desplazados. Los ataques, que el presidente izquierdista Gustavo Petro calificó de crímenes de guerra, llevaron a la suspensión de los diálogos de paz del gobierno con el ELN. La fiscalía reactivó además las órdenes de captura en contra de más de 30 cabecillas de la guerrilla, que había suspendido desde 2022 y 2023 como parte de las negociaciones de paz. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gebertus, aseguró el miércoles en un comunicado que la crisis del Catatumbo debería ser un llamado de atención para la administración de Petro. Aseguró que la propuesta del mandatario, aunada a la falta de políticas eficaces de seguridad y justicia, han permitido a los grupos armados expandir su presencia y su control brutal en comunidades rurales del país.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que una victoria de Rusia sobre Ucrania socavaría la fuerza disuasoria de la mayor alianza militar del mundo y que restaurar su credibilidad podría costar billones de dólares. La Alianza Atlántica ha aumentado las fuerzas en su flanco oriental con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, desplegando miles de tropas y equipos para disuadir a Moscú de expandir su guerra al territorio de cualquiera de los 32 miembros de la OTAN. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol. Dejar atrás los miedos. Quiero volver a ser yo.
Caminos. Un programa producido por Patricia Martínez. Con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exil Arjones, junto a la producción de Patricia Martínez. Los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno del presidente Donald Trump puso fin el lunes al uso de la aplicación fronteriza CBP One, que ha permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos. Un aviso en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza el lunes, justo después de que Trump prestara juramento, informaba a los usuarios que la aplicación que se había utilizado para permitir que los migrantes programaran citas en 8 puertos de entradas de la frontera suroeste ya no está disponible. El aviso decía que las citas existentes habían sido canceladas. La medida es una promesa que Trump hizo durante su campaña. Como primera medida, dijo que firmaría varias órdenes ejecutivas para declarar una emergencia nacional en la frontera sur con México y señaló que toda persona que ingrese irregularmente a Estados Unidos enfrentará inmediatamente un proceso de deportación. Además, anunció el restablecimiento de la política de quedarse en México y el fin de la ley de detener y dejar en libertad. El abogado de inmigración Willie Allen explicó a Martín Noticias los riesgos que podrían correr las personas que ya tenían sus citas programadas a través de la aplicación.
Vamos a recordar que hace apenas 3 o 4 días hablábamos que la directora, la próxima secretaria de DHS, dijo que cuando ella fuera en su primer día lo iba a eliminar. Ella todavía no ha jurado, pero parece que se va a eliminar. ¿Y qué va a pasar? 1.450 personas tienen citas mañana y el miércoles y el jueves y el viernes. ¿Qué va a pasar con ello? En este momento, imposible predecir. A la esperanza mía, pensé que fueran procesados y permitidos entrar. Pero si voy a tomar las palabras del presidente en serio, y hay que tomarlas en serio, eso quiere decir que cuando se presenten mañana a la entrevista, corren un riesgo enorme que le digan, no, lo siento mucho, el programa ya no existe, tiene que regresar a México. Si tú permaneces en México, ¿de qué forma tú puedes acceder a una entrevista de miedo creíble o de asilo para poder entrar a los Estados Unidos? Esa parte todavía no está definida y también me preocupa que el programa de refugiados esté suspendido por 4 meses más. Yo tenía esperanza que por lo menos esta semana honraran la cita, ya que la secretaria de DHS no ha tomado el mando todavía. Pero sin haber tomado el mando, ya el presidente mandó a cancelarla. Están totalmente canceladas. Estamos hablando de esta semana solamente de más de 6.000 personas que han perdido su cita. Estas personas estaban esperando, en muchos casos, meses para esta cita. La perdieron. Y en este momento no hay un plan de sustituir cómo se va a entrar a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora? No han dado una alternativa de qué se puede usar para poder aplicar asilo. Es más, que están hablando, parte de lo que están conversando y he leído, es que van a eliminar la habilidad de poder obtener asilo en la frontera. Yo creo que eso va a ser retado en una corte federal. Pero en lo que va y viene ese reto de poder solicitar asilo, no hay un plan que va a tomar lugar. No han definido lo que es permanecer en México. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Darle protección o asilo a esas personas? ¿O el gobierno mexicano en realidad va a deportar a estas personas?
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, más de 500.000 descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad de ese país gracias a la Ley de Memoria Democrática del 2022, más conocida como Ley de Nietos, según las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que fueron reflejadas por el diario El País. La normativa fue diseñada para reparar las injusticias históricas sufridas por los exiliados de la Guerra Civil Española y el gobierno de Franco. En vigor desde el 2022, estará vigente hasta el 21 de octubre del 2025, luego del año de prórroga extendido por el gobierno de España. Desde mayo será más fácil para los cubanos con nacionalidad española obtener la residencia para sus hijos por reformas en el nuevo reglamento de extranjería. Hasta el momento, las familias cubanas con nacionalidad española solo podían tramitar la residencia temporal de hijos de hasta 21 años, pero desde mayo próximo también van a poder obtenerla sus hijos o los de su cónyuge, pareja registrada o pareja estable, siempre y cuando ésta también resida o vaya a residir en España. Menores de 26 años o mayores de dicha edad que estén a su cargo o que tengan una discapacidad para la que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, convocó el lunes pasado a los legisladores estatales a una sesión especial para implementar rápidamente las promesas de mano dura del presidente electo Donald Trump en materia de inmigración. DeSantis anunció que la sesión especial está programada para la semana del 27 de enero para que los legisladores estatales estén preparados para ayudar a implementar de inmediato las políticas del nuevo mandatario. Los funcionarios estatales y locales de la Florida deben ayudar al gobierno de Donald Trump a aplicar las leyes de inmigración de nuestra nación, dijo DeSantis. Para hacer eso de forma efectiva, vamos a necesitar medidas para imponer deberes adicionales a los funcionarios locales y proporcionarles fondos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El Congreso de Estados Unidos comenzó el año trabajando en una nueva ley migratoria llamada Ley Reilly, que requeriría a autoridades federales detener a inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados de ciertos delitos. La ley ya fue aprobada en la Cámara y ahora va a ser considerada en el Senado. ¿Qué dice la ley? El proyecto de ley tiene 4 secciones y establece de manera textual que exigirá al secretario de Seguridad Nacional que tome bajo custodia a los extranjeros que hayan sido acusados en Estados Unidos de robo y por otros motivos. Las disposiciones principales obligarían a las autoridades a arrestar a inmigrantes que sean sospechosos de robo de $100 o más. Además del delito de robo, la ley contempla crímenes como allanamiento, hurto en tiendas y exige que sean detenidos hasta que sean expulsados de Estados Unidos. El proyecto de ley también permitiría a los estados demandar al gobierno federal si pueden demostrar daños causados por migrantes que ingresen al país ilegalmente. Además, exigiría al Departamento de Estado bloquear visas desde países que no acepten personas deportadas.
El proyecto de ley que obliga al gobierno federal a detener a los inmigrantes indocumentados en el país y que se consideren sospechosos de delitos, incluso si no son acusados, avanza con paso firme en el Congreso estadounidense luego de que un importante número de legisladores demócratas se uniera a los republicanos para impulsar la iniciativa. El proyecto legislativo, también conocido como la Ley Lake and Relay, cuyo nombre estaría relacionado con la muerte de una estudiante en Georgia el año pasado a manos de un inmigrante indocumentado, obtuvo en el Senado y la Cámara de Representantes los votos necesarios para continuar su camino. Sin embargo, estos resultados no garantizan que el controversial proyecto de ley sea aprobado, ya que algunos especialistas consideran que los líderes demócratas buscarán algunas reformas migratorias más amplias. Algunos legisladores reaccionaron luego de la votación en el Congreso y la senadora republicana Kathy Britt sostuvo que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hubiera realizado bien su trabajo, la familia de Riley debería estar celebrando su cumpleaños número 23 y no su primer aniversario de muerte. Por otra parte, para la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, este proyecto pone fin al debido proceso para los inmigrantes, incluidos los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también conocido como DACA, el cual protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados que cruzan las fronteras de Estados Unidos acompañados de sus padres u otros adultos. El presidente electo Donald Trump prometió durante su campaña endurecer las políticas migratorias del país, así como la de ejecutar la deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Una reciente encuesta publicada por Reuters y la agencia de investigación de mercados Ipsos destacó a la inmigración como el principal problema que debería atender el mandatario y el estudio asegura además que el 42% de los encuestados favorecieron el enfoque de los republicanos sobre el tema, mientras que solo un 22% apoyaron las iniciativas demócratas sobre inmigración.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. La implementación del paro humanitario para los migrantes cubanos ha sufrido una drástica reducción en los últimos meses y solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje bajo este programa en diciembre del 2024 y ninguno de ellos logró llegar a los Estados Unidos en ese mes. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje por paro humanitario en diciembre del pasado año. Sin embargo, ninguno de ellos logró viajar en ese mes y básicamente ningún cubano ha llegado desde octubre. El programa que permite a los migrantes viajar legalmente a Estados Unidos bajo ciertas condiciones fue creado como parte de un esfuerzo más amplio de la pasada administración para regularizar el flujo migratorio de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Hasta el final de diciembre del 2024, solo 110.970 cubanos fueron autorizados para viajar bajo el parol, pero las últimas aprobaciones no se han hecho efectivas debido a diversas barreras, incluidas dificultades logísticas y la falta de vuelos comerciales disponibles.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, la incertidumbre reina entre beneficiarios de los programas migratorios en Estados Unidos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, México representa casi la mitad de los inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos en 2022, con aproximadamente 4.8 millones de personas. De acuerdo con el Centro de Estudios de Migración de Nueva York, el 54% ha vivido en Estados Unidos por más de 10 años, mientras que el 25% tiene menos de 5 años en el país.
En los últimos años hemos visto un aumento de otros países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. y eso se refleja menos en estas estimaciones porque son de 2022. Y preveo que a medida que tengamos estimaciones más recientes, que consideren 2023 y 2024, veremos que esas poblaciones también aumentaron en cierta medida.
California encabeza la lista con 2.2 millones de inmigrantes sin estatus legal en 2022.
Después de California, Texas fue otro estado que tuvo un poco menos de 2 millones. Además, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, todos estados principales donde vivían inmigrantes sin estatus legal.
California, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois forman parte de los 11 estados con políticas de ciudades santuario que restringen la colaboración con autoridades federales de inmigración. La construcción y agricultura son sectores que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados. En 2022 se contabilizaron alrededor de 283 mil trabajadores agrícolas sin estatus legal, con la mitad de ellos en California. Sin embargo, otras estimaciones del gobierno indican que la cifra nacional podría ser superior al millón. Según el Grupo de Apoyo a Migrantes Forward US, para enero de 2025 podrían haber 14.5 millones de personas sin estatus legal o con protecciones temporales. De ellos, 10.1 millones viven en hogares de estatus mixto donde al menos un familiar es ciudadano o residente permanente de Estados Unidos. Es importante mencionar que estas cifras incluyen a personas con protección temporal, quienes no serían sujetos inmediatos a deportación.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. La ciudad de Nueva York cerró un extenso complejo de tiendas de campaña erigido en un remoto antiguo aeropuerto y anunció el cierre de otros refugios importantes que albergan a solicitantes de asilo en sus últimos esfuerzos para reducir las viviendas de emergencia construidas en respuesta a una oleada de migración que ahora está retrocediendo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y con más noticias, el gobierno de Panamá informó que al cierre del año, más de 300 mil migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron la peligrosa selva del Darién.
Panamá informó que poco más de 300 mil migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron durante 2024 la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos. El presidente José Raúl Mulino destacó el jueves que la cifra es sensiblemente menor a la del año anterior.
Hemos logrado una reducción del 41% en el flujo de migrantes que atraviesan la selva del Darién.
El gobierno atribuye este descenso al cierre de algunos senderos en la selva y a la ayuda de Washington, que financia vuelos de repatriación de migrantes tras un acuerdo firmado en julio entre ambos países. La medida no incluye a venezolanos a los que Panamá deja seguir hacia Estados Unidos, ya que Caracas no permite la llegada de vuelos procedentes del país centroamericano.
Se han realizado 38 vuelos de repatriación, deportando a un total de 1.548 personas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Ya vamos cerrando esta emisión de Caminos, pero antes un resumen de los titulares de las noticias más destacadas del programa. El gobierno del presidente Donald Trump puso fin al uso de la aplicación fronteriza CBP One. Según datos de CBP, solo 10 cubanos obtuvieron permiso de viaje para parol humanitario en diciembre del pasado año. Más de 500 mil descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad de ese país gracias a la Ley de Memoria Democrática. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque o en el viejo butacón del cuarto o la terraza. Y las historias nos hacían volar y buscábamos la pipa del abuelo y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó además del peleador anticolonialista otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden. El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida, que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude. Y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?